Satélite Sarandí.
Bueno, las imágenes televisivas y a través de las redes sociales son más que elocuentes. Se sabía que se sospechaba, por lo menos se intuía que este fin de semana iba a marcar un antes y un después en esta crisis venezolana, porque, bueno, estaba la ayuda humanitaria, por un lado, para ingresar desde Colombia hacia Venezuela, esa ayuda humanitaria que estaba siendo recogida, digamos, o coordinada por todos los miembros del grupo que rodea a Juan Guaidó, líder de la oposición en estos momentos, y el apoyo de muchos países justamente que reconocen su presidencia. Y también estuvo el viernes, y tuvimos un contacto justamente con Venezuela, el mega recital de distintas figuras de la música latinoamericana que apoyaban justamente a Juan Guaidó y la salida de Nicolás Maduro. Pero por otro lado, Maduro firme en su posición de que no iba a dejar entrar esa ayuda humanitaria porque era la forma en que ingresaría en forma velada ya la intervención por parte de Estados Unidos, que es el gran enemigo para Maduro. Y bueno, las imágenes fueron más que elocuentes, la violencia, el enfrentamiento, y a partir de allí una cantidad de interrogantes sobre qué sucederá. Hoy se reúne el grupo de Lima, Juan Guaidó está en Bogotá, para reunirse con integrantes de este grupo, que además participará el vicepresidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado, y que, por lo que ha dicho a través de las redes sociales, él no descarta como presidente autoproclamado ningún tipo de acción para tratar de sacar a Maduro del poder. En fin, ¿cómo se vivió este fin de semana? ¿Qué es lo que se dice allí de lo que puede suceder esta semana? Joaquín Sánchez Marino es corresponsal en Venezuela de redacción.com.ar y estuvo en el puente Simón Bolívar, donde se quemaron camiones de ayuda humanitaria, de lo que se vio allí. Está en Cúcuta, en Colombia, justamente en la frontera con Táchira, allí en Venezuela. Joaquín, Jaime Clara te saluda desde Montevideo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes, acá desde Cúcuta.
Bueno, ¿cómo está ahora la ciudad, la frontera? ¿Cómo está todo allí?
Bueno, las fronteras siguen, hay más de un puente por acá, está el puente de Tienditas, el puente de Simón Bolívar y el puente Santander. Los tres puentes siguen un poco, están más calmados que el sábado, pero siguen con algunos movimientos y algunos enfrentamientos de venezolanos que no quieren dejar la zona, que están convencidos que tienen que seguir intentando, pero ellos están muy a la buena de Dios, digamos, porque son grupos de 50, 60 personas, 80, que se arman como pueden y siguen intentando pasar. Pero bueno, dentro de todo lo que fue el día 23 ya está más tranquilo, si se quiere, ¿no?
Uh-huh. Bueno, contanos qué fue lo que viste y qué fue lo que viviste allí.
Yo pasé todo el sábado en la frontera, en el puente Simón Bolívar. Eran los tres puentes claves, si quiere. Uh-huh. El puente de Tienditas es por donde estuvieron los funcionarios, donde iban a pasar los camiones y estaban los containers.
Claro.
Ahí no hubo mucha acción porque realmente era inaccesible. Los dos puentes más fuertes fueron los de Ureña y los de Simón Bolívar, donde estuve yo. Y la verdad lo que se vivió ahí fue un enfrentamiento armado de manera precaria, constante, durante más de 12 horas. Empezaron 7 de la mañana, estaba el puente cerrado por un cordón de policías en la mitad del puente, donde empieza el territorio venezolano. Y los venezolanos se acercaban hasta ahí, yo estuve ahí charlando, incluso intentando charlar con los policías venezolanos, y que estaban como escudos, impávidos, y hasta más o menos las 11, 12, fue una situación de tensa calma, digamos, de hablar, de intentar que los policías dejen pasar, no se logró, y ya un poquito cerca del mediodía empezaban los manifestantes, un grupo enorme de manifestantes, miles de manifestantes, tomaron el puente, empezaron a caminar con banderitas de Venezuela, intentando pasar. Realmente era un mar de gente, uh-huh, conmovedor, y una situación que asustaba mucho, porque si algo pasaba, ¿para dónde iba a salir esa gente?
Sí, claro.
Y yo estaba ahí, y la verdad que tuve, no quiero mentirlo, una situación de mucho miedo, porque si se empezaba a reprimir, iba a ser un despelote, y lo fue. La marea de gente empezó a caminar hacia adelante, y en un momento, cuando se acercaron demasiado, volaron las primeras bombas de gas lacrimógeno, Y ahí empezó la gente a correr desesperada para atrás del puente y se dio la multitud replegándose. Ahí empezaron los primeros heridos. Alguna gente se tiró del puente para zafarse del gas. Otra gente se golpeó directamente corriendo y, bueno, y algunos salimos corriendo sin que nos pase demasiado. Pero bueno, fue el comienzo de lo que fue un día que fue permanentemente venezolanos intentando entrar y siendo replegados por los gases. Uh-huh. Intentando y siendo replegados. Así durante horas hasta que empezaron a intentar pasar por abajo del puente, por las trochas, sí. Se les llama, son como los caminos informales, y ahí abajo estaban los colectivos, que son las fuerzas de Maduro, pero no las oficiales, sino las informales, las fuerzas de choque, que ellos estaban armados con armas de fuego y con balas de goma también. Y ahí hubo algunos heridos, por suerte ninguna víctima fatal, pero insisto, fue 10, 12 horas de violencia permanente.
Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasaba con la ayuda humanitaria que era el centro de toda la polémica allí en la frontera?
Bueno, en el Simón Bolívar los camiones, había por lo menos 3 camiones con ayuda humanitaria, no lograron ni entrar en el puente porque no se logró mover la formación de la fuerza venezolana, no se logró ni mover unos metros, por lo cual los camiones no llegaron ni a intentar entrar. En el puente de Ureña, o sea, el puente Santander que une Cúcuta con Ureña, ahí sí lograron pasar 2 camiones. Uno de ellos fue el famoso camión incendiado. La situación fue así. Un primer cordón femenino, digamos, de policías, de la policía venezolana, pero solo de mujeres.
Sí.
Era el primer frente. La gente intentó pasarlo, no se dejaban, intentaba persuadirlas, no se dejaba. Hubo 2 policías que decidieron dejar las armas y pasarse a Colombia, desertar de algún modo y pedir asilo, pero no más que eso. Y entonces directamente la gente penetró, o sea, a los empujones, a los golpes, penetró el primer cordón de policías mujeres.
Uh-huh.
Cuando penetra ese primer cordón, el camión logra entrar. Y una vez que entra en territorio venezolano y empieza el enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana, que empezaron a tirar gases y tirar balas de goma, y la gente empezó a correr de vuelta hacia Colombia. Y ahí sucedió la quema del primer camión, la góndola, como le dicen, la góndola,
uh-huh.
Que es la famosa imagen, y hay una gran disputa sobre dónde sucedió, porque el ejército de las redes del gobierno de Maduro está moviendo imágenes que dicen que en realidad la quema se dio del lado colombiano y que fueron los manifestantes. Yo estuve ayer en ese puente y comprobé con mis propios ojos que el camión está del lado venezolano, o sea que ese camión se quemó en Venezuela. ¿Cómo se quemó? Todavía no se sabe si fue una bomba de gas que prendió el camión o si fue una bomba molotov que tiraron los manifestantes que sí estaban tirando. Eso no se sabe, pero sí se sabe que fue una vez que entró a Venezuela.
Bueno, tenés un video en Twitter que filmaste justamente.
Claro, tengo un video que donde muestro desde el día después, digamos, que el camión está al lado venezolano.
Uh-huh.
Pero es increíble la cantidad de videos y de ediciones de video y de imágenes que hay por parte de gente partidaria del gobierno de Maduro tratando de dar a entender que se quemó al lado colombiano, y eso es completamente falso, lo puedo asegurar porque lo vi.
Uh-huh.
¿Cómo se quemó o quién lo quemó? Eso no lo pude reconstruir. Me dijeron, hay gente que me dijo, la Guardia Nacional tiró una molotov. Bueno, no lo puedo constatar eso, son solamente dichos.
Uh-huh. Bien, fue un solo camión, después no pudo ingresar más ayuda humanitaria.
Exacto, entraron 2.
Bien.
El primero se quemó y el segundo logró salir. Así que fue uno solo el que se quemó. Y ninguno entró, digamos, ningún camión con ayuda se logró distribuir esa ayuda.
Uh-huh. Joaquín,
respecto, sí. El bloqueo de Maduro de las fuerzas funcionó perfectamente.
Uh-huh. Joaquín, en el...
Hay que decir que fue un bloqueo contra civiles venezolanos, no hubo otra fuerza acá operando, no hubo nadie dando apoyo.
Uh-huh.
Era como en el patio trasero de Colombia, entregado, tierra de nadie, y con permiso para que hicieran lo que fuera, porque había venezolanos armando bombas molotov al lado de la policía colombiana. O sea, fue una situación muy inaudita, te diría.
Uh-huh. Joaquín, esa línea de mujeres, de agentes, mujeres, que era la primera línea, digamos, de la Guardia Bolivariana, ¿era la de las imágenes que vimos que se les acercaron una cantidad de personas, de civiles, rogándoles que los dejaran pasar, que entendían que estaban trabajando, pero que se dieran cuenta de las situaciones, gente que estaba con velas, con crucifijos, casi que rogándoles, y que más de una se puso inclusive a llorar?
Exactamente, era esa. En Ureña eran de la Policía Nacional Bolivariana, porque eso es un dato interesante. La frontera lo tiene que custodiar la Guardia Nacional, porque custodia la frontera. Sin embargo, como ese mismo día habían desertado en Ureña ya tres guardias, se ve que las autoridades decidieron cambiar, sacar a la guardia y poner a la policía, porque no confiaban en la guardia, se ve que tenían miedo que desertaran. Entonces, volviendo a tu pregunta, eran estas mujeres que estaban ahí, de la policía, a las que los venezolanos les rogaban, por favor, que los dejaran pasar, que dejaran las armas, que se sumaran a su lucha. Mismo en el puente Simón Bolívar, donde estuve yo, también había un cordón de policías, hombres en este caso, y la gente también les rogaba, por favor, lo tengo filmado, fue una de las situaciones más fuertes que viví como periodista. Eran un montón de venezolanos pidiéndoles, rogándoles, hasta pidiéndolos de manera también más violenta, que dejaran, que lo dejaran pasar, que se unieron a su bando. En un momento lograron, y fue un momento luminoso que parecía que auguraba un mejor resultado, lograron que la policía bajara los escudos. La policía estaba formada como para pelear. Y después de charlarles mucho y decirles, ustedes están cumpliendo con su trabajo, son nuestros compatriotas, lo sabemos, no tenemos nada contra ustedes. Después de hablarles durante mucho tiempo, la policía confió en ellos y bajó los escudos. Y se dio un momento de por lo menos una hora, y yo estuve ahí todo el tiempo, en que la policía estaba con los escudos bajos, descansando. Los venezolanos del lado colombiano les llevaban agua. Un policía, de hecho, del otro lado, a mí me hacía gestos como para que le llevara algo para comer. No parecía por hambre, sino por casi por chiste, pero como que se dio una especie de diálogo. Y estaban descansando ahí, y había como un poco de confianza, y la gente les trataba de persuadir de que se pasaran. En ese momento no se pasó nadie, y llegó al rato, ya te digo, a la hora, un superior, y se ve que los, dicho en criollo, los cagó a pedos, y tuvieron que volver a levantar los escudos, y ahí volvió la tensión. Pero por un momento hubo un momento realmente de hermandad y de conciencia de parte de todos, que era un mismo pueblo conversando. Cuando cayó el superior y dio la orden, levantaron los escudos, volvió la tensión, y ahí sí avanzó el mar de venezolanos y empezaron las bombas. La cara que yo veía de esos policías no te puedo explicar, eran pibes, chicos queriéndose matar por estar ahí. No había ni odio, no había ni furia, ni ganas de pelear. Había miedo, había amor, no sé cómo explicarlo, eran chicos.
Claro. ¿Qué puede suceder hoy con el Grupo de Lima?
Bueno, hace poco di una conferencia a Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, diciendo que iban a reforzar las medidas de aislamiento hacia Venezuela, pero por el momento medidas diplomáticas. Instaban a todos los países a bloquear los medios, los ingresos y el dinero de PDVSA. PDVSA es el caballo de batalla económico de Venezuela, ¿no? Es la compañía petrolera. Sí, sí. Instaba a todos los países que tuvieran, en sus países hubiera activos de PDVSA, a bloquearlos y a reforzar de todos los modos políticos y diplomáticos, reforzar el bloqueo contra Venezuela para dejar en claro que la medida intentaba no ser belicosa. Asimismo, instigaron a sobre todo Uruguay, justamente que estamos hablando con ustedes, Uruguay y a México, de algún modo le dijeron, sepan los países que todavía apoyan a Venezuela, sepan que se están aislando cada vez más, como diciendo, obviamente que no se les puede amenazar, pero se lo está diciendo, sepan que si siguen apoyando a Venezuela, de algún modo se están enfrentando a nosotros. Eso también fue un momento una decisión medio dura. Por otro lado, también dijo el vicepresidente de Estados Unidos que Trump, por el momento, refuerza esta vía diplomática, pero que está dispuesto, si siguen con esta postura, que está dispuesto a tomar medidas más fuertes. Con lo cual, no fue un anuncio ni de guerra, ni de usurpación, ni de vamos a entrar de todos modos, pero sí fue una primera advertencia, más bien un primer paso, por decirlo de algún modo. Elevó una especie de llamado a las fuerzas militares, dijo, están a tiempo, tomen la propuesta de amnistía que les está ofreciendo Guaidó. Guaidó no tiene sed de revancha ni de venganza, Estados Unidos tampoco tiene sed de venganza, es un momento fuerte del discurso, tomen la amnistía y cambien de bando, digamos, en este momento, porque después van a tener que pagar por sus actos. Así que más o menos por ahí viene la situación.
Uh-huh. Bien, o sea que mucha incertidumbre para ya no los próximos días, sino las próximas horas.
Y sí, porque la gente que está acá en la frontera colombiana todavía esperaba una medida más firme, porque están hartos, sobre todo los que están acá, están hartos de las medidas pintas, digamos, quieren tomar el territorio de la manera que sea. Así que es probable que hoy o mañana sigan habiendo enfrentamientos fuertes, pero yo creo que esto no se va a resolver de acá a una semana o dos. Creo que da para un par de meses. Los altos mandos más comprometidos del ejército están dispuestos a dar batalla. Hay que ver cómo actúan México y Uruguay, ¿no? Después de esta conferencia, después de lo del Grupo de Lima, porque también es medio no quiero decir una emboscada, pero una situación complicada, porque uno tampoco tiene por qué responder a la medida de Estados Unidos o de un grupo sobre sus políticas extranjeras. Uh-huh. Entonces hay que ver qué pasa.
Sí, la verdad que sí. Para terminar, Joaquín, si tuvieras que decir, esto es capaz que no suena tan bien en estos términos porque es una tragedia, porque hubo muertos, etcétera, pero desde el punto de vista político y diplomático sí lo podemos plantear en términos, si pasamos raya, si es que hubo un vencedor este fin de semana. ¿Le salieron las cosas a Maduro como pensaba? ¿A Guaidó como pensaba? ¿Cómo lo evaluarías tú?
Yo diría que la sensación que hay acá es que si hay algún ganador fue Maduro, porque logró imponer su postura, logró que no entre ayuda humanitaria y lo logró sin un saldo de muertos. Hubo, de todas formas, grado venezolano, uno o dos, hubo algunos, no sé el número exacto, pero hubo algunas víctimas fatales.
Se habla de cinco.
Pero no fueron en el enfrentamiento en la frontera. Entonces, dado que logró disuadir el ingreso de la ayuda sin fuerza letal, yo diría que el triunfo fue de Maduro, porque además hay mucha desmotivación. Y fue una derrota muy simbólica y emocional y emotiva para la gente de la resistencia, como lo llamo yo, acá en Venezuela. Así que a corto plazo diría que ganó Maduro, a largo plazo veremos.
Joaquín Sánchez Marino, corresponsal en Venezuela de redacción.com.ar, muchísimas gracias, ha sido extremadamente generoso y preciso con tu información, y la seguimos en cualquier momento desde aquí, desde Montevideo. Un gran abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para todo Montevideo.
Que pasen muy bien.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.